De los panistas allá en la Cámara de Diputados, Héctor Larios. Héctor, ¿cómo has estado? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. Buenos días a tu auditorio.
Oye, Héctor, ¿ante qué estamos a partir de que ha sido ya publicada la reforma electoral y cómo le van a hacer para en menos de 30 días tener lo que se llaman leyes secundarias y entre otras, pues la muy, muy delicada, la muy delicada actividad que será nombrar consejeros y nombrar presidente o presidenta consejero del IFE?
Bueno, lo que necesitamos es, a partir de hoy, que entró en vigor, acelerar todo el proceso para utilizar el mayor tiempo posible para poder hacer una consulta amplia con la sociedad que mandata la Constitución y para poder hacer este ejercicio de elegir a quienes deben de garantizar desarrollar los procesos electorales y facilitar la aceptación de los resultados por todos los participantes.
¿Por qué se queda en manos de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen?
Siempre la designación, la elección de los consejeros ha sido una facultad de la Cámara de Diputados, y cuando se hizo la reforma política mantuvo a la Cámara de Diputados como la Cámara que elige a los consejeros.
¿Cuál va a ser el método para elegir a los consejeros que, como bien sabes, Héctor, se convierte en un asunto verdaderamente delicado? ¿Y cómo va al final del asunto quedar la elección para que no se repitan fenómenos como el que se repitió con el pasado, con el actual Consejo del IFE?
Lo que vamos a hacer es un proceso que sea lo más abierto, lo más transparente, lo más largo posible, dentro de las limitaciones que tenemos, concluir a más tardar el 13 de diciembre, dado que hoy entró en vigor. Después de diciembre se cumplirá los 30 días de entrada en vigor, de forma que lo que vamos a hacer es tener la convocatoria, y sea la persona que pueda hasta el día de mañana, y esa convocatoria da un espacio primeramente para registro de aspirantes que pueden registrarse por sí mismos o pueden ser registrados por organizaciones de ciudadanos, un espacio para revisar sus requisitos, para escuchar opiniones de la sociedad sobre él, otro espacio para hacer entrevistas que sean públicas, y finalmente los actores políticos que buscan tener, si es posible, la unidad en la sociedad.
Una designación de esta naturaleza que sabemos, Héctor, causa enorme preocupación, atención e importancia, que la importancia que tiene, ¿cómo se da? ¿Quiénes acaban eligiendo a los consejeros y al presidente o presidenta consejero?
La Constitución establece que a propuesta de los grupos parlamentarios, después de una amplia consulta con la sociedad, eligen por el voto al menos de las dos terceras partes a los consejeros. Al final, después de todo este proceso, después de las valoraciones, de manera transparente que todo el mundo irá haciendo, lo que tenemos que hacer es encontrar los consensos entre los grupos parlamentarios, sobre todo para garantizar una votación, no solamente de dos tercios, sino, si es posible, actividad, pues eso es fundamental para que el árbitro tenga la protección de todos los ciudadanos.
¿Se han planteado, Héctor Larios, diputado del Partido de Acción Nacional, estamos hablando de los trabajos legislativos para la elección de consejeros del Instituto Federal Electoral, entre otros temas, ¿se ha pensado que sean los 8 partidos en pleno consenso los que designen a los consejeros y al presidente o presidenta consejero? Es decir, que las dos terceras partes acaben por una plena unanimidad para evitarnos asuntos como los que hemos vivido.
Eso es exactamente lo que queremos buscar, ese ejercicio lo queremos hacer después de un proceso transparente de valoración de los aspirantes, encontrar los acuerdos políticos que permitan la unanimidad, quizás, o lo más estricto de la unanimidad, sea el resultado de la votación.
Lo que es evidente es que si, para decirlo con nombre y apellido, Héctor Larios, si el PRI, PAN y PRD no van, va a ser muy difícil que pueda ser aprobado cualquier consejero o consejera.
Yo te diría que casi como un requisito indispensable para la elección de cualquier consejero es que vayan los tres partidos, que ninguno de los tres se quede abajo. Y desde luego que tenemos que hacer el esfuerzo por subir a los otros 5.
Es una carrera contra el tiempo auténticamente, porque no solamente es este tema, ¿no?, en las leyes secundarias.
Es una carrera contra el tiempo. Ha habido diferentes opiniones. Ayer hicimos un acuerdo con el Senado y el mismo Senado modificó la ley orgánica del Congreso. Hoy se presentará a la Cámara de Diputados esa modificación para publicarse de inmediato. De tal forma que lo que buscamos es acelerar los tiempos para disponer, pues ya no de los 30 días, porque no lo podemos hacer, cuando menos de unos 23 días o 27 días, para hacer este proceso lo más transparente y con la mayor participación de la sociedad.
Ayer en las 8 columnas de Excelsior salió con cierta contundencia la información de que ustedes, que el COFIPE podría establecer sanciones a los medios de comunicación, radio y televisión que violen las legislaciones, la legislación electoral. ¿Qué piensas de esto, Héctor Larios?
Mira, este es un tema que está en discusión todavía. El compromiso que hemos hecho es que en un plazo como de unos 10, 15 días máximo pueda presentarse la iniciativa de reforma al COFIPE, que va a presentar en el Senado, para iniciar ya de manera muy transparente el análisis, que la sociedad la pueda conocer, se pueda opinar sobre los acuerdos básicos a los que se llegue, para que una vez que esté la iniciativa, empiece a procesarse, se conozca por todos y pueda ser votada en el plazo que tenemos destinado, que es hasta el 13 de diciembre.
Bueno, ¿cuáles son, para concluir, Héctor Larios, los temas en los cuales va a ser, está complicado ponerse de acuerdo en todo lo que corresponde a las leyes secundarias? Y que, bueno, ya ante la inminencia del tiempo, ante la limitante que otorga el tiempo después de haber sido aprobada la reforma electoral, se le tiene que dar alguna respuesta. ¿Cuáles son los temas que encuentras delicados en este proceso, incluyendo el tema medios de comunicación?
El tema más delicado, sin duda alguna, porque tiene derivaciones de tipo técnico, es el de radio y televisión. La Constitución establece que solamente la publicidad podrá hacerse a través de los tiempos oficiales, y esto abarca no solamente los procesos electorales federales, sino también los locales. Entonces, ese aspecto es sumamente delicado, tiene que ver con aspectos técnicos que tienen que ser atendidos y cuidados. Es uno de los temas centrales, digamos. Pero creo que todos los demás tienen valoraciones. Hay varios asuntos que tienen que ver con el financiamiento de partidos, que también hay que afinarlos muy bien. Yo creo que en muy pocos días estará hecho un proyecto, y ese proyecto será presentado en la Cámara de Senadores para que pueda empezarse a discutir públicamente sobre la corrupción de esta reforma.
Los temores sobre que podrían ustedes inhibir la libertad de expresión, Héctor Larios, ¿qué dices de ello?
Me parece que hay que ser muy cuidadosos para que esto no vaya a suceder. Mi posición personal al respecto es que no podemos darnos ningún dividendo de lujo de inhibir la libertad de expresión. Pero también tenemos que ver de qué manera captamos las disposiciones constitucionales.
Héctor Larios, gracias por tomar esta llamada en la mañana de hoy.
No, por el contrario, Javier, gracias a tu auditorio.
Hasta luego. 7:10 en la hora del centro, 14 de noviembre, 8 grados la temperatura. Déjeme todavía darle una vuelta más, si no tiene usted inconveniente, a este tema. Lo explico otra vez por si inicia sintonía con nosotros o por si le está cambiando de estación y ahí nos cachó. Como dice, no, ahí ¡pam! Se quedó ahí un ratito con nosotros. Yo espero que un ratote. Le quiero decir, se aprobó la reforma electoral. Se aprueba en lo general la reforma electoral, que conlleva un conjunto de principios y de bases concretas respecto a cómo se va a abordar, cómo se va a llevar efecto la reforma electoral. O sea, cuáles son los principios básicos de ella. La reforma electoral, le recuerdo, fue aquella que generó que miembros de la Cámara de la Industria y la Radio de la Televisión fueran al Senado y plantearan sus posiciones. A mí me parece que fue un ejercicio muy bueno, fue un ejercicio muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, hubo excesos que yo creo que están muy claramente señalados y que, bueno, ya ni de acordarse de ellos, pasemos la página y a Dios que les vaya bien, como luego dice el dicho. Pero lo que sí es importante es que al darse esta discusión, pues hubo una toma de conciencia mayor del papel de los medios de comunicación, de lo que estaban haciendo, y que no fuera visto, sobre todo, diría yo, los medios de comunicación en este sentido. Pues bueno, no son un poder legítimamente constituido, es legítimamente constituido, no es un poder representativo de la sociedad, es representativo de los dueños, ¿no? Y entonces es ahí, en muchas ocasiones, con enorme torpeza, hacemos ver como si nosotros fuéramos la opinión pública, ¿no? y nosotros, porque nosotros, no, pues la verdad no, hay que reconocerlo. Quienes juegan ahí un papel preponderante en ese sentido, pues son los diputados y los senadores, a ellos los elegimos. Es que los senadores y los diputados, diga misa si usted quiere, pero son representantes populares. Entonces, esa fue la primera discusión que se dio muy fuerte, que fue una discusión, sigo pensando, brutalmente atractiva e importante. Insisto, con excesos absurdos y casi, permítame que lo diga, casi llevados fuera de lugar, ¿no? Por no decir otra cosa. Pero hubo posiciones muy interesantes, los planteamientos que se hicieron formaban parte de, en algunos casos, de genuinas preocupaciones y en otras, pues porque les tocaron el punto sensible de la lana. ¿Cuál libertad de expresión? Bueno, eso generó una mayor atención a la reforma electoral. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se va aprobando en todo el país. El único estado que no la aprobó fue Coahuila. Bien a bien, seguimos sin entender, y mire que tiene, aunque digan lo que digan, hay una especie de rasgo de sensibilidad política marcado del señor Moreira, pero bueno, él influyó mucho para que no fuera así y me parece que cometió un gravísimo error. Por la forma en que influyó, si fue la decisión de los diputados y de su estado, allá ellos, ¿no? Pero me parece que influyó, me parece que marcó línea y creo que debe haber dejado que la discusión se fuera por otro derrotero. Pero bueno, al fin y al cabo, reitero, se aprobó. Ya estaba la reforma, ya está la reforma electoral en todo el país. Y si ya está en todo el país la reforma electoral, ahora lo que queda es publicarla para decir, vamos a tener reforma electoral. Entonces, cuando el presidente la firma, al día siguiente aparece en el Diario Oficial de la Federación. Y esa misma reforma electoral plantea un asunto. A partir de que sea aprobada y que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, a partir de ese momento tienen 30 días los legisladores para desarrollar el proceso de su instrumentación, o sea, de cómo fregados le vamos a hacer para esa reforma electoral. A ver qué quiere decir eso de que va a ser ahora a través de los tiempos oficiales. ¿Qué quiere? ¿Cómo vamos a nombrar a los consejeros electorales? Eso no venía. Eso es lo que tienen que hacer ahora. Así funciona, ¿eh? Esto así funciona en México y el mundo. Entonces tienen 30 días para desarrollar lo que se llama técnicamente leyes secundarias. Lo que tienen que hacer los legisladores, en este caso la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, es discutir cómo van a hacerle con los tiempos, cómo van a hacerle con con los tiempos de radio y televisión, cómo van a hacerle con los consejeros del IFE, cómo los van a nombrar. ¿Cómo va a quedar ya plenamente establecido que los días de las elecciones en lugar de 120 van a ser 90? ¿Cómo va a quedar si hay debates o no hay debates? ¿Cómo todo eso es lo que van a hacer? Y tienen 30 días para hacerlo. Y deben de terminar el 13 de diciembre, el día del cumpleaños de mi hermano Vich. El día 13 de diciembre, ese día tienen que terminar, ya lo oyó usted. Hoy es 14, el día 13. Pueden ellos mismos decir, bueno, démonos un día más, pero ese es un asunto que tendrá que verse a su momento, porque recuerde que ya que hayan terminado los diputados, la tienen que ver los senadores. Entonces, como usted ve, también el apuro que se tenía de que no se alargara la discusión sobre el presupuesto, pues tiene que ver con que tienen que ponerse a chambearle, pero en serio. No sé qué va a pasar, ¿eh? Yo espero que acaben y que acaben bien. Pero ya escuchó usted a Héctor Larios, diputado del Partido de Acción Nacional, el coordinador de los diputados, que es el hombre, pues uno de los hombres claves, él y Emilio Gamboa, pero particularmente Héctor Larios es el que ha lanzado las ideas más importantes respecto a la convocatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero de que, bueno, yo espero haber sido suficientemente explícito para que usted entendiera por qué está esta discusión. Le reitero, lo que sí es un hecho es que los tiempos en radio y televisión se van a mover de manera diferente. Los tiempos en radio y televisión le van a quitar una especie de caja chica a los medios de comunicación, como debe de ser. Se la tienen que quitar, por Dios santo, ¿no? Porque el gran ganador de las elecciones del 2006, junto con lo que pudo haber pasado y con lo que pasó, y el cuestionamiento concreto que hubo de todo este proceso, pues no lo puede usted olvidar que pues el gran ganador a la hora de la luz, como por ahí dicen, fue la televisión. 7:16 en la hora del centro, 14 de noviembre, 8 grados la temperatura. Déjeme le cuento antes de irnos a la pausa.